Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Más de 20 ciclistas han muerto en lo que va de año en la carretera, 5 solo en la última semana. Cada año muere un centenar de personas en bicicleta por accidentes en carretera. En los últimos 10 años, los siniestros que afectan a ciclistas han aumentado casi un 200%. Las cifras son escalofriantes, pero, claro, uno se plantea, ¿hay manera de resolverlo? Bueno, pues unos inventos españoles podrían mejorar esta situación y enseñarnos también a circular mejor en carretera. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, esto de los inventos, uno siempre piensa que se dedican a cosas de la estratosfera y a cosas de la ciencia más avanzada, pero la vida normal y corriente son, vamos, no sé si más útiles, pero perfectamente aplicables.
Son más útiles, sin duda, y además la inmensa mayoría de los inventos llegan a nuestra vida para mejorarla. Y en este caso es muy interesante hablar de estas dos aplicaciones, estos aparatos, estas tecnologías, que demuestran que en la lucha contra un drama como la muerte de ciclistas en carretera, pues no solamente tenemos que tener el apoyo de nuestro compañero, el ser humano, el sentido común, el respeto a las normas, sino también podemos contar con el apoyo de las cosas, de los objetos, de la tecnología. Ya sabes que se habla del internet de las cosas, ¿no? De cómo las cosas, los objetos, la lavadora, el frigorífico, la televisión, la bicicleta, nos pueden ayudar con tecnología a vivir un poquito mejor. Y estos son dos ejemplos de hasta qué punto puede llegar esto.
Vamos al primero de ellos. Hacia los ciclistas ha dirigido uno de los apartados de la Feria de Inventos de la Universidad Politécnica de Valencia, que se desarrolla desde hace unos días. Ahí se ha dado a conocer el MAIOT, una creación de los alumnos del Colegio Salesiano Juan 23 de Alcoy, en Alicante. Uno de estos futuros genios es Marc Andrés Sanegre. Marc Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿vuestro invento qué es?
Básicamente es una chaqueta que con dos sensores en el brazo podría determinar los gestos de giro izquierda a derecha del ciclista. Uh-huh. Con esos gestos podría determinar, se puede traducir esos gestos en luces en la parte trasera de la chaqueta. Entonces sería un intermitente que se activaría automáticamente por los gestos.
Uh-huh. O sea que son, Marc, unos sensores de movimiento, en principio, de movimiento del brazo del ciclista, que se comunican con la camiseta. O sea, ¿y esto hace falta ser ingeniero para inventarlo? ¿Es muy complicada la tecnología que hay detrás de todo esto?
Básicamente, complicado no creo que sea. Uh-huh. Lo suyo sería saber programar. Está hecho con la placa Arduino. Es una placa bastante sencilla para alguien que ya conoce eso. No es muy complicado realmente.
Marc, ¿cómo se os ocurrió?
Básicamente estábamos hablando, mi compañero y yo, íbamos por la calle y vimos cómo pasó un coche muy cerca de un ciclista, casi hasta el punto de tirarlo. Entonces nos pusimos a pensar de qué forma se podría mejorar eso, hacer que el ciclista sea más visible. Esta chaqueta no te va a salvar la vida, pero conseguirá que seas más visible.
Claro.
Además, también puede detectar los frenos por GPS y entonces podría marcar, marca las luces de freno si baja la velocidad. Además de ello, utilizando los propios sensores del brazo, puede determinar caídas. Si el ciclista cae de la bicicleta, automáticamente hace una llamada a emergencias.
¡Qué chulo! Oye, ¿cuántos habéis trabajado y cómo? ¿Solo alumnos, un grupo de trabajo? ¿Cómo lo habéis hecho?
En esa chaqueta hemos trabajado dos personas, mi compañero y yo. También con un apoyo enorme y mucha ayuda por parte de los profesores. Pero básicamente, estos hemos sido principalmente uno de mis tutores y mi compañero.
Qué bueno.
¿Y en qué fase se encuentra ahora el proyecto? Este proyecto MAIOT, ya habéis hecho pruebas, se puede implantar, se puede aplicar, hay que hacer algún tipo de avance. ¿La habéis patentado? No sé, ¿cuál es el proceso ahora?
De momento está en desarrollo. Simplemente lo estamos presentando en el concurso de la Universidad Politécnica de Valencia, por ejemplo. Estamos dando un poco a conocer la idea, pero es un prototipo. Falta muchísimo por desarrollo aún. A pesar de que funciona perfectamente, pueden haber fallos que aún no hemos encontrado. Está muchas cosas por ampliar que tenemos pensado ya. Por ejemplo, aprovechando el GPS, poder recordar una ruta, exportarla en el ordenador y compartirlo con tus compañeros.
Qué bueno. Pues nos quedamos con la idea. Seguiremos a ver qué tal va el invento. Marc Andrés Sanegre, alumno. Gracias.
A ti.
Chao, chao, cuídate. Chao. Otro de los inventos presentados también en esta feria es una bici dirigida al estudio en carretera, lo que llaman una bicicleta instrumentalizada. Lo han creado investigadores del Instituto de Transporte y Territorio de la UPV. Alfredo García es el catedrático de Ingeniería de Carreteras. Profesor Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es esta bici y qué mide?
Bien, pues esta bici es una innovación que desarrollamos equipándola con una serie de dispositivos que nos permiten observar con absoluto detalle cómo se producen los adelantamientos de vehículos a nuestra bicicleta a lo largo de las carreteras. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues esta bicicleta lleva una serie de dispositivos láser que nos permiten medir con absoluta precisión la separación con la que se produce el adelantamiento, la velocidad del vehículo cuando adelanta. Esto también equipa cámaras de vídeo delante, detrás y en un lateral para poder grabar exactamente cómo se produce el adelantamiento. Por ejemplo, si hay invasión del sentido contrario del vehículo, qué tiempo tarda el vehículo en desarrollar el adelantamiento. Uh-huh. Y además incluso tiene unos pulsadores para que el ciclista pueda incorporar su percepción subjetiva de riesgo ante cada uno de los adelantamientos que recibe.
Claro, Jorge. Digamos, Alfredo, que esto es un proyecto fundamentalmente de investigación, de conocer la realidad que se quiere investigar, que es cómo se siente un ciclista en la carretera en condiciones normales. No es de momento un proyecto que pueda ofrecer un sistema de seguridad, pero sí que puede extraerse datos muy llamativos con esos casi 3.000 adelantamientos que ya se han analizado y que han dado algunos resultados sorprendentes, ¿no?
Claro, esto nos permite tener una herramienta de investigación muy potente para aproximarnos al fenómeno del adelantamiento con total detalle, incluso incorporando la percepción subjetiva de riesgo del ciclista.
Claro, ¿y qué es lo más sorprendente que habéis descubierto?
Esto sí, lo que nos ha permitido, por ejemplo, es comprobar que regular solo la separación mínima como tenemos en España de 1,5 metros, pues no es suficiente, porque, por ejemplo, la variable de velocidad, que es la primera vez que se mide en el mundo en el adelantamiento, es significativa y es muy importante dentro del fenómeno de cómo el ciclista percibe el riesgo. Y, por ejemplo, hemos comprobado que el adelantamiento que perciben los ciclistas como más peligroso es precisamente el de furgonetas grandes, que por su tamaño generan unos efectos aerodinámicos importantes, claro, que desarrollan velocidades como un turismo y que las separaciones que mantienen pues son similares a las de un turismo. Y esto hace que realmente sean los adelantamientos más que se perciben como más peligrosos.
Claro, digamos que desplazan una masa de aire a la vez que al ciclista directamente lo pueden tumbar. Alfredo, todos esos dispositivos, las cámaras, los láser, ¿ocupan, pesan, molestan al ciclista? ¿Son muy aparatosos?
No, realmente no. Están dispuestos de una forma compacta y de una forma pues prácticamente pasan desapercibidos, teniendo en cuenta que al ciclista el vehículo se le aproxima por detrás y entonces no lo ve de forma lateral, sino lo ve longitudinalmente, y realmente no hay prácticamente diferencia en la percepción del vehículo, del conductor.
Claro, lo que habéis hecho con esta bicicleta es meter un espía en la carretera, ver no solamente la percepción que tiene el ciclista, sino analizar in situ cómo nos comportamos los conductores de vehículos que no son bicicletas, los conductores de coches y de furgonetas. Y creo que el año pasado ya se publicaron algunos resultados parecidos también en vuestro departamento. El número de adelantamientos que se producen de manera ilegal, o sea, que se producen no guardando las normas mínimas de tráfico, es abrumador, ¿no? Es un porcentaje altísimo.
Sí, era un 36%.
¿Sobre los ciclistas os referís?
Adelantamiento de ciclistas, ¿eh? De coche a ciclistas.
Sí, adelantamiento de vehículos a motor a ciclista. Uh-huh. En observaciones que desarrollamos en 6 tramos de carretera, utilizando bicicleta de carretera, bicicleta de montaña, y durante bastantes horas, que permitieron registrar más de 3.000 adelantamientos. Esto nos ha permitido, ahora ya se va a presentar a defender el mes que viene una tesis doctoral sobre todo esto, con un modelo nuevo para contemplar todas las variables que intervienen en el fenómeno, para poder obtener criterios a la hora de diseñar y a la hora de mejorar la explotación de carreteras donde la presencia de ciclistas es habitual.
Qué curioso. Estaremos atentos a esta tesis porque seguro que el tema, y más en verano, interesa. Al final, toda la ciencia que puede ayudar a esto es fundamental, pero hay una cosa que me parece que es clave y que se nos olvida, Alfredo, y es el sentido común, ¿verdad? Tanto para el que va al volante como para el que va en la bici.
Sí, eso por supuesto. Y es un único espacio, la calzada, que han de compartir los vehículos y las bicicletas. Y por tanto, pues los que manejan los dos vehículos tienen que ser conscientes y respetar el espacio disponible y respetar sobre todo al otro, y en este caso el más vulnerable, que claro, es el ciclista.
Alfredo García, catedrático de Ingeniería de Carreteras, gracias por traer la ciencia a algo tan cotidiano como montar en bici. Gracias, Alfredo.
Gracias a vosotros por la divulgación.
Faltaría más. George, ¿vamos a la curiosidad?
Venga, vamos a por ahí,
Los imanes, hablamos de estas cosas magnéticas que pegan, ¿eh? Es que yo vengo de un sitio que los imanes son
los
otra
imanes,
cosa.
Las cositas, sí.
Ya, no, me refiero a lo que atrae polos y tal, caducan, es que los otros, en fin, bueno, no me quiero liar. ¿Los imanes magnéticos caducan? ¿Dejan algún día de estar imantados?
Pues sí, caducan. La verdad es que si tú pones un imán de estos chiquititos en la nevera y esperas un tiempo prudencial,
pero si tengo 2000,
se cae.
Pero si tengo 2000,
deja de imantar. ¿Para qué tienes que esperar un poquito más? Tienes que esperar 700 años.
Ah, vale.
Sí,
vale.
Es más o menos 700 años, pues es la media.
John Uriarte lo verá.
Sí, posiblemente la media de edad de un imán de estos de nevera, de estos domésticos, vale. Para que pierda la mitad de su capacidad de imantar, de su campo magnético. Cualquiera de estos imanes, si nosotros hacemos con ellos unas obleas chiquititas, bueno, tan chiquititas que tengan un átomo de grosor, o sea que son microscópicas, aún así eso imanta, pero la configuración de sus moléculas, de sus átomos, está hecha de tal manera que genera un campo magnético. Pero ese campo magnético, con el tiempo, con las condiciones climatológicas, con el frío, el calor, si se le da un golpe que deteriora el equilibrio de la disposición de esos átomos, pueden empezar a perder fuerza. Bueno, dentro de 700 años, los imanes de tu nevera habrán perdido la mitad de su capacidad de atracción y, por tanto, se caerán.
A mí me da que para entonces la nevera ya la habremos cambiado. Pero
bueno, quién sabe. Oye, no, claro, nunca se sabe, que la cosa esté machuchada, ¿no? Y hay que tirar de los electrodomésticos mucho tiempo.
La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol.
Hasta otra.
Gracias, George.